Servus.
Servus.
Sí, servus.
Ok, servus.
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 Servus, Bayern.
Servus, Bayern.
Servus.
Servus.
Servus, Bayern.
Servus, Bayern, el podcast del Bayern Múnich en español.
Aló, aló, willkommen su Servus Bayern Podcast y bienvenidos de nueva cuenta a su programa de Bayern Múnich, contenido exclusivo en español, esta vez con mi buen amigo Alejandro García, que hace muchísimo tiempo estamos juntos y volvemos a grabar. Mucho he oído desde que paramos de grabar episodios por las distintas situaciones que tuvimos. Y bueno, creo que lo único que no ha cambiado es que el Bayern sigue siendo segundo a día de hoy. Y lo que sí parece un hecho es que esa racha de 11 Bundesliga va a quedar en eso, en solo 11 ensaladeras consecutivas. El Bayer Leverkusen va a puntos de ventaja sobre el campeón alemán, y salvo un desastre muy, pero que muy grande y sorpresivo, el Bayer Leverkusen va a ser el próximo campeón de Alemania, y además también con altas posibilidades de ganar la Pokal. Se llevaría el doblete si hacen las cosas bien. Como bien saben, es el único equipo de primera división que queda, el Saarbrücken, mata gigantes, que eliminó al Bayern, a Eintracht y a Gladbach. Estará también el Fortuna Düsseldorf de segunda división, Saarbrücken de tercera, y el Kaiserslautern es el otro club también de segunda división. Así que el Leverkusen queda solito en esa competencia, que ya está en sus semifinales, y también sería otra sorpresa que no se ganan la Pokal, aunque bueno, el Saarbrücken va teniendo una mística que es increíble. Bueno, a Servus de nueva cuenta, porque me extendí bastante, las buenas noches. Bienvenido a la capital de todos los cubanos. Ya estás más aquí acá del resto del equipo, aunque bueno, seguido se nos fue bastante lejos. Así que nada, empecemos por hablar un poquito de lo que fue esa trepidante eliminatoria contra el Lazio, donde tuvimos un partido, pero desastrosísimo, en el Olímpico de Roma, donde el Bayern apenas no disparó a puerta, si mal no recuerdo, pero finalmente en Múnich hicimos lo que teníamos que hacer para pasar a la siguiente fase, ya con la decisión de que Tuchel no va a seguir en el equipo la próxima temporada. Así que yo te deseo los micrófonos para que nos des tu resumen de la fuerza eliminatoria.
Hola, Adrián. Sí, ha llovido muchísimo. De hecho, sigue lloviendo. Ahora mismo está lloviendo y bastante. Pero nada, por acá estamos. A ver, estoy también un poco tarde, así que le pido disculpas a las personas por los inconvenientes que pueda tener en algún momento en la voz o algo similar. Hablando un poco del tema este de la eliminatoria completa, eliminatoria global entre la Lazio, hay dos partidos muy distintos, ¿no? Un primer partido bien soso, en el que era el Bayern, que este Bayern que no levantaba cabeza, este Bayern que perdió muchos puntos en Bundesliga también, un Bayern que cae derrotado en ese partido de ida allá en Roma, y después de ese partido, si mal no recuerdo, es cuando se da la noticia de que Thomas Tuchel no va a seguir, o sea, no va a seguir la siguiente temporada, pero lo que se va a mantener, o sea, no fue una separación inmediata. Y después de eso, creo que viene un partido en el Liga en el que tampoco se suman puntos. Lo que te dice es que no era tampoco una cama de los jugadores, ni mucho menos, sino más bien que las cosas no fluían. Pero hay algo interesante, y es que él dice: bueno, esto ya de todas maneras yo no voy a estar aquí la temporada que viene, ya yo como que no tengo que cuidarme, ya todo el mundo va a, digamos, todo el mundo tiene que hacer su carta de presentación para ser entrenador, todos somos profesionales, todos vamos a ir de la mano. Y creo que Thomas Tuchel se despoja un poco de los miedos que siempre tiene ser entrenador del Bayern. ¿Y a qué me refiero con los miedos, ¿no? Y es que determinados jugadores que no se pueden mover de posiciones, o sea, esos egos que cuando tú estás, o sea, cuando tú buscas mantener tu puesto, tú tratas de no chocar tan de frente con ellos, jugadores que son insignias dentro del equipo, el propio Kimmich, por ejemplo, ha pasado con Thomas Müller, aunque Müller es más adaptable, ¿no? Pero bueno, son una serie de jugadores que tienen esa característica. Pero una vez que te dicen, mira, ya hagas lo que hagas, no vas hasta la temporada que viene aquí, él dice, bueno, pues si yo lo que tengo que hacer es terminar lo mejor posible, y ya me da igual fajarme o no con ellos porque no voy a seguir aquí, voy a hacer las cosas entonces como yo las tengo pensadas y como quizás siempre me han presionado para que no lo haga. Y hay que recordar, por ejemplo, que Thomas Tuchel, desde que, o sea, desde el mercado estaba diciendo que necesitaba un contención, que en el fútbol suyo, en su esquema de juego, Joshua Kimmich no es un 6 ideal. Sabemos que Joshua Kimmich con otros entrenadores, bajo otro esquema de juego, en determinados momentos ha llegado a ser el mejor medio centro del mundo, pero verdaderamente son, digamos, otros sistemas que no son el que tiene Tuchel. Y eso no hace a Tuchel mejor o peor, sencillamente es su pizarra es distinta a la que han tenido otros entrenadores, su sistema es distinto, y a eso se ha hablado la diferencia con Nagelsmann y Flick, por ejemplo, que son casos recientes. Y un poco las lesiones también lo llevan, o sea, esa mala suerte un poco que tuvo con las lesiones lo llevan también a tomar decisiones que son difíciles. Por ejemplo, Joshua Kimmich en lateral derecho, Pablo Vi como dueño, Goretzka más en esa función de box to box, pero además de eso, si bien Pablo Vi no tiene la salida que tiene Kimmich, si tiene un poco la contención, entonces ¿qué hacemos? Goretzka que sea un tercer central y que saque la pelota. Todas las cosas que no podía hacer si tenía Joshua Kimmich en el medio campo, siendo Joshua Kimmich mejor mediocampista que el resto, pero eso es lo lindo que tiene el fútbol, ¿no? Y empezó siendo algo provisional porque no había lateral derecho. Sacha Boy se lesiona Laimer, se lesiona Marraoui, pero ya regresó. Creo que Boy lo vi en el último fin de semana en el banco, pero sobre todo el caso más significativo es el de Laimer. Ya Laimer ingresa a los terrenos de juego y Joshua Kimmich se queda en el lateral derecho cuando durante la primera mitad de la temporada era Laimer quien iba al lateral derecho siempre. O sea, y estos son algunos de los cambios que han llevado, digamos, a Tuchel. Otro cambio, o sea, otra lesión que le viene de maravilla al equipo, y, bueno, entre comillas, por supuesto, la lesión nunca viene bien, son los extremos. Está Gnabry fuera, está Coman fuera, no confía del todo en Matistel, que hace, tiene que pasar, además Musiala, que es el medio centro, el media punta, al extremo izquierdo, y Thomas Müller, nuevamente de titular. Y bueno, y Thomas Müller está como con todos los delanteros que han pasado por el Bayern. Una dupla letal con el que sea y con Harry Kane, que es un tipo extremadamente inteligente como él. Se está entendiendo a las mil maravillas. Y nada, Müller es eterno. Siempre que le dan una oportunidad, es un tipo muy resiliente. Siempre que le dan una oportunidad, el tipo sale y ahora mismo los extremos la tienen muy difícil para jugar, digamos, los extremos puros, porque se están disputando un solo puesto, el extremo por derecho, porque no creo que él quiera mover a Thomas Müller del 11, y no creo que sienta Musiala, que además está en un estado de forma maradoniano, mesiano, no sé, lo hemos visto haciendo unas jugadas tremendas. Entonces, bueno, después de toda esta muela, Adrián, a lo que iba, llega en ese contexto de mejora total, llega al partido de vuelta contra la Lazio, y es un partido, evidentemente, es una demostración superior, es una demostración completamente mejor, es un equipo que domina a los rivales italianos, que todas las facetas de juego en las que lo hacían mal en el partido de ida, ahora lo hacen extremadamente mejor. Es un equipo que también ha tenido que sacrificar a sus mejores centrales, digamos, para mí Kane es el central que mejor saca la pelota, para mí Kim Min-jae, que ha sido el mejor central de la temporada, pero quizás Kim Min-jae no tiene el entendimiento que tenga con Matis Delay, Eric Dier, para poner un ejemplo. No es que Dier ni remotamente sea mejor que Kim Min-jae, pero quizás se entienda mejor con Matis Delay, que está en un estado de forma tremendo. Y el otro día Ernesto lo decía por el grupo, Kim Min-jae no hizo nada para ir al banco, pero las cosas se han dado así, y yo creo que Tuchel dijo, mira, la alineación que gana o el esquema que gana no se cambia, he probado mucho y esto es lo que tengo y esto me está funcionando y con esto voy a ir hasta que me deje de funcionar y tenga que volver a cambiar las piezas. Y yo creo que en ese contexto el Bayern es un equipo que le pasa por arriba a la vuelta a la Lazio, y que es un equipo que sinceramente, Adrián, en esta altura de la temporada, sin que le preocupen los puestos de Champions, está bastante metido, o sea, bastante bien en puntos, pero al parecer una diferencia en Bundesliga que no va a ganar, está muy lejos del Bayer Leverkusen, sin estar en Copa, es un equipo que parece que va a estar muy muy fresco de cara a la Champions y puede ser un rival peligroso, aunque una vez más le toca bailar con la más fea, le toca ir por la llave más difícil, pero bueno, es un equipo que, ojito, que es bastante peligroso en este contexto.
El panorama por fin viene siendo lo que irónicamente muchos aficionados del Bayer, entre comillas, siempre han querido, los cuales yo no me incluyo, porque no sé si te pasa lo mismo con a mí, pero es que las dos últimas veces que desde que somos aficionados del Bayern hemos tenido la suerte o el extraño privilegio de que cuando hemos visto a nuestro equipo levantar la tan ansiada orejona, hemos sido el mejor club del mundo, pero por mucho, arrastrando con todo. El 2013 a un nivel altísimo con Jupp Heynckes, después no se pudo el sextete, pero en el 2020 nos lo veíamos todo. Parece que hubo un exceso de un desliga y obviamente desde cierto punto de vista entendible de que, ¿sabes? Lo que decimos por lo menos muchos aficionados en Cuba, en la peña, que bueno, si hay que sacrificar la Champions por la Bundesliga, por la Champions, lo hacemos. Bueno, irónicamente, este año todo se ha dado a pedir de boca un Leverkusen increíble, rompiendo récord, que no ha perdido estas alturas de la temporada y no parece que lo vaya a hacer. Un Bayern, como tú decías, que está pasando por una especie de transición desde hace bastante tiempo, desde aquella polémica decisión de Nagelsmann, la directiva no da pie con bola, y de hecho seguimos una especie de FC Hollywood donde hay muchos asuntos extradeportivos que ya estaremos hablando tú y yo justo en unos minutos de las otras cositas que están ahora más actuales, pero como bien dices, ahora están las circunstancias como para que Bayern esté bastante realmente suelto de presión. Tuchel, por un lado, pase lo que pase, se irá, y es lo que tú estabas diciendo, ya el entrenador se despojó de la opción, que casualmente lo mismo que le ha pasado al Barcelona de Xavi Hernández, que incluso también desde que dijo que se iba están jugando mucho mejor, y un equipo que ha tenido su reivindicación. Es verdad que en Bundesliga hemos goleado a rivales que no son medidores, pero ojito que así mismo se crean los automatismos que se habían perdido. Musiala está en un estado de mucha confianza, sobre todo de Suárez. La confianza que el equipo no notaba tener en el campo, ese Bayern arrollador que siempre hemos visto, se notó en la vuelta en el Allianz Arena contra el Lazio, y desde ese entonces, incluso en partidos como el Darmstadt hace poquito, que vinimos abajo, partidos que se nos complicaron un poco, hemos terminado goleando al pobre Mainz que está luchando en descenso, endosamos 7 goles, y todo eso al final puede enriquecer la confianza de cara al tramo definitivo de la temporada. Un Bayern que solamente está peleando por la Champions, se encontraron un viejo rival, un conocido del cual estaremos hablando antes, que si bien está jugando un fútbol vistoso, puntero en la Premier por poco, pero puntero, un Mikel Arteta que ha revitalizado ese Arsenal, el Bayern, digamos, por jerarquía, por experiencia, incluso la plantilla del Bayern tampoco es que sea tan diferente, quizás en algunos aspectos superior hasta la del Arsenal, y ahora mismo recuperado casi todas las piezas, porque en este minuto todos están entrenando y posiblemente hasta Kingsley Coman, que era el más grave, estaba lesionado. Como ni el dedo, tú hablabas de Eric Dier, el supuesto fichaje fiasco que nadie entendía, y resulta que el hombre es todo un profesional y se ha entendido las mil maravillas con Matis de Ligt, y la verdad es que ha rendido muchísimo, y es lo que tú dices, no tiene ningún sentido si el hombre lo viene haciendo bien. De hecho, si vamos un poquito atrás a ese partido antes del Lazio, el primer partido desastroso que tuvimos contra el Leverkusen, donde nos pasan por arriba, Tuchel había cambiado el esquema, había puesto a King y había puesto a Upamecano, si mal no recuerdo, y había sentado a Lee, y Dyer, que lo venía haciendo bien, también lo había dejado en el campo, y da la casualidad que después que vuelve a poner la dupla de centrales, más por supuesto un Pavlovic que ha mejorado mucho y que desde que llegó parece que el chaval juega esto toda la vida, más Musiala que simplemente lo está viendo brutal. Harry Kane se vuelve poco a poco a encontrar con el gol. Es verdad que estuvo inicio de enero y febrero, lo tuvo bastante complicado, y ahora en estos 8 partidos, 9 partidos que le quedan, si mete 11, 12 goles, está ahí bien cerquita de empatar o romper el récord de Lewandowski. Entonces, no sé si quieres agregar más de este tema, Ale. Te propongo hablar un poquito de lo que es ahora la selección de cara a la Eurocopa, aprovechando este parón internacional que se viene, y una muy interesante convocatoria de Julian Nagelsmann, que se va por esa frase de Einstein que dice que de las crisis no puede salir de una crisis si siempre hace lo mismo, o si siempre hace lo mismo vas a obtener los mismos resultados. Convoca a 4 jugadores del Stuttgart, todos en muy buen, con muy bien merecidos, con buen merecimiento. Chris Furis, que ya había sido convocado anteriormente, repite. Caso de Dennis Undav, que lo está haciendo muy bien, marcando varios goles con el Stuttgart, que está tercero. Gran trabajo de Sebastián Jones. Las vacas sagradas, como quien dice, las deja el caso de León Goretzka, deja a todos los de Borussia Dortmund, aunque en el caso de Goretzka yo estoy seguro que obviamente no va a prescindir de Goretzka, y obviamente la noticia súper agradable, alentadora, es el último baile de Antonio Toni Kroos, que regresa a la convocatoria para ir a la Euro, que le aporta muchísimo, independientemente de su edad, sigue siendo uno de los mediocampistas más buenos a nivel mundial. Entonces, ¿qué sensación está esta nueva selección de Julian Nagelsmann, si bien no hemos visto estos amistosos, pero por lo menos digamos que está tratando de hacer algo distinto, que es lo que hay que hacer, porque con los mismos jugadores, los mismos partidos pobres, no se iba a lograr nada. Ojo, no hemos tocado el tema de la baja, que no es nuevo, pero el bajo estado de forma de Leroy Sané. Y el regreso muy agradable de Serge Gnabry, que también irá con Alemania, y que desde que llegó está jugando muy bien, anotando goles y con muy buen fútbol.
Sí, Adrián, efectivamente, esto es una selección que bueno, Nagelsmann está haciendo también un poco lo que tú dices, ¿no? Buscando muchas variantes, ya que con los jugadores tradicionalmente que venía convocando a la selección, las cosas no han salido nada bien. Nagelsmann ha puesto un poco por traer caras nuevas, traer caras de, o sea, jugadores que están en equipos que están en una tremenda forma, eso justifica mucho. Jugadores del Stuttgart, y también, bueno, salió una noticia de que el plan de, y con mucho sentido, por cierto, el plan de Nagelsmann es construir un equipo que esté en torno a las dos grandes figuras, o a lo que él entiende como las dos grandes figuras del equipo, que van a ser Florian Wirtz y Jamal Musiala. Eso tiene mucho sentido. Y que por eso necesita jugadores que sean, que sean bien sacrificados. Eso creo que también un poco no va solo por el terreno, sino también por los egos que pueda tener el jugador. Recordar que detrás de Wirtz y de... y de Musiala, fijo, va a estar Toni Kroos, que le aporta muchísimo, ¿no? Desde la salida del balón, desde el dominio que tiene los tiempos Toni Kroos, la defensa con el balón, bueno, todo lo que sabemos que Toni Kroos puede aportar a un equipo de fútbol. Y entonces está por ahí buscando el ingreso de Pavlovic, que por primera vez va con la selección alemana, se decantó por la selección alemana y no por la Serbia. O sea, son una serie de jugadores que entran nuevos y que van a construir una nueva Alemania, y también con la base de aquella Alemania que fue campeona del mundo, que creo que de aquel equipo todavía quedan Neuer, que después, como el buen vino, después de su lesión, de su fractura a los 30 y tantos años, ha regresado en un estado de forma pleno. Toni Kroos, que regresa después de varios años retirado, pero que sigue a un nivel altísimo en el Real Madrid. Y bueno, creo que Thomas Müller es el otro jugador que queda, que estamos viendo también el tremendo nivel que tiene, más allá de que quizás los tres no sean regulares, pero sí le aportan esa jerarquía y esa experiencia a esta selección. Cierto, se están quedando jugadores que tradicionalmente habían estado. El caso de Sané creo que es por la sanción. El caso de Schlotterbeck y Süle, que no han estado del todo bien. Ahí, ahora mismo se me escapa porque es que son muchos nombres nuevos y me generan ahora mismo alguna que otra duda. Pero yo creo que la intención es esa, es probar con caras nuevas. Y como la Alemania de antaño, cierto es que los equipos alemanes siempre han tenido buenos jugadores, jugadores de primer nivel mundial, pero siempre en los 11 y siempre a la hora de conformar el equipo había siempre un par que eran muy trabajadores, que no tenían esos grandes rendimientos a nivel de clubes, pero con la selección jugaban muchísimo. Y creo que un poco eso es lo que está buscando, que al final los resolutivos, los decisivos sean los tipos talentosos, los Kroos que regresan, los Musiala, los Wirtz, los Kimi, que debe ser el lateral derecho ya luego de la entrada de Kroos. Además, Alma lo decía, que después de tantos problemas con el lateral derecho, si el Bayern lo resolvió con Kimi, ¿por qué él no lo iba a hacer con Kimi también? O sea, que me parece que al final se puede redondear un buen equipo, y ya vamos a ver qué sucede. Pero ojo, que si todos esos jugadores empiezan a entrar en calor y empiezan a hacer las cosas bien, teniendo la localía, no te digo que campeón, pero sí me parece que borrar la pésima imagen que ha dejado la selección alemana en los últimos torneos internacionales, creo que sí es algo bastante factible.
Bueno, ahora se viene, o sea, la prueba, no sé si lo hablamos ahora, pero va a ser muy interesante este sábado, el próximo sábado 23, partido amistoso contra Francia, y más adelante el miércoles sería controlando. O sea, Alemania coge dos rivales de máxima exigencia y justo antes de la Eurocopa, que por cierto va a ser la sede en el mismo país. Yo creo que esto va a ser fundamental para ver más o menos un poco de, si bien no va a ser determinante, porque dos amistosos no es lo mismo obviamente que el torneo en sí, pero ya más adelante, por supuesto, falta bastante. Estaremos hablando de seguro del grupo de Alemania, no es algo que tengamos que hacer ahora, pero sí va a ser muy interesante ver qué es lo que hace Nagelsmann. Incluso incluye un jugador del Heidenheim que es extremo, pero lo va a probar incluso como carrilero por la izquierda, según tengo entendido. destaca también un jugador que siempre queda como a deber, ¿no? Que a mucha gente le genera duda, y es que Kai Havertz está en un momento bastante dulce con el Arsenal. Es quizás uno de los jugadores de la selección que más en forma llegue. Lo interesante va a ser cómo él logre conjugar a Virs y a Musiala, que hasta ahora no habían funcionado. Evidentemente a Musiala va a tener que ubicarlos hacia uno de los extremos, aunque creo que su plan, no sé si lo mencionaste, es jugar con los dos bien altos por la banda, junto con Toni Kroos en el mediocampo. Pavlović no va a estar, se pierde esta convocatoria por una gripe, le salió ayer, pero es increíble cómo Lagerman prácticamente lo salva irse a la selección serbia, que había trabajado durante muchísimo tiempo, y no, si no es por una recomendación del Bayern, la DFB pues insistió y Lagerman lo convoca y bueno, estará probablemente con Alemania en la Eurocopa. ¿Te parece arriesgado la inclusión de este tipo de jugadores jóvenes? Que bueno, normalmente todo que un liga sabe que es normal que jóvenes de 19, 18 o 20 años estén jugando en clubes ya y que sean regulares. No sé si quizás esa mezcla sea por algún lado riesgosa, pero la verdad es que desde el 2018 no se ha hecho nada, así que...
Mira, yo creo que eso es una muestra de lo que es el fútbol hoy en día, ¿no? Cada día ahora, boom, debido a nuevos procesos de entrenamiento, de avances, en los entrenamientos, incluso en la nutrición de los jugadores, cada vez llegan más jóvenes a la élite mundial y se retiran más longevos. Y eso ha hecho que, eso ha dado el traste, que después de que varias generaciones de futbolistas alemanes no han sido del todo exitosas en la primera categoría, recordé que muchas de ellas han pasado sin pena ni gloria por la selección, pero que han ganado Europeo Sub-21, en fin, o sea, han tenido otra relevancia. Se junten estos jugadores súper experimentados de 30 y tantos años y estos jugadores que apenas llegan a 20 años como Musiala, creo que Virs todavía no llega a los 20 años. Pablo es igual bien joven, creo que tiene como 17, 18 años. O sea que ha hecho que eso se pueda dar a la selección. Eso me parece positivo, no veo el riesgo. Además, peor de lo que estaba la selección, no creo que pueda suceder muchas cosas. Creo que por ahí están bien. Y si nada más entiende que tienen que probar con nuevos jugadores y que tienen que dar la oportunidad a otros jugadores que, si bien no tienen tanto reconocimiento internacional, si bien a nivel de clubes quizás aún no estén jugando los mejores clubes de Europa, pero que le ha llenado la retina lo que ha visto cuando se siente en la grada, pues bienvenido sea.
Ya Niklas West es el jugador de Heidenheim que va a convocar, un Heidenheim que recién ascendió y que hoy en día está bastante lejos de la zona de que hablan bastante positivo en sentido general de esta convocatoria, y es lo que tú decías, Alejandro, con jugadores adicionalmente desde la última era de Joachim Löw se estaban llevando, esta Alemania no estaba resolviendo, pues habrá que incluir a estos que para ellos ya el hecho de ser convocados es una motivación, y obviamente que eso en algún punto es positivo para una selección de primerísimo nivel que estaba sumida en una crisis futbolística. Bueno, vale, dejamos ya casi finalizando este capítulo. Hoy yo tenemos dos noticias bastante negativas, si se puede decir. La primera, vamos a hablar de Brian Zaragoza. El extremo español llegó del Granada, que se suponía iba a llegar en el verano siguiente, pero que por la lesión de larga duración de Kingsley Coman, de Gnabry, el Bayern sin extremo, se hizo todo lo posible y bueno, finalmente se trajo. Pues resulta ser que, según, primero, no ha contado con prácticamente minutos. Tuchel en rueda de prensa dijo que no habla español, no habla alemán y que le ha costado trabajo adaptarse, una cosa que me parece en el fútbol de hoy en día no me parece justificable para no contar con un jugador hasta cierto punto. Y lo otro más alarmante, que se dice que Tuchel, o sea, lo que se dice es que ni siquiera le diría la palabra al español porque él realmente no quiso contar y no es una cosa que él haya pedido a la directiva.
A ver, verdaderamente yo creo que la falta de idioma sí es un problema bastante grave, sobre todo cuando tratas de integrarte a corto plazo en un equipo en el que los jugadores verdaderamente están en un estatus de estrellato por encima del tuyo, ¿no? Es bastante difícil. Ya ahí que tampoco se diga, me parece también un poco de exageración, ¿no? Que tú ni siquiera le has dirigido la palabra. Mira, si es así, es muy poco profesional de parte del técnico alemán. Pero te repito, no creo que sea tampoco tan así, ¿eh? Al final las preferencias son las de cada cual. Si tampoco es que el Bayern se haya quedado sin extremos completamente. Es cierto que no ha tenido todos los minutos que necesitaba, pero no sé, para mí debió tener más minutos, pero bueno, Matistel también y no los ha tenido, y habla francés, que en el bar probablemente se hable más francés que alemán e inglés juntos. Brian va a tener 6 meses para no dominar el idioma, pero sí al menos tener nociones básicas de él, poderse comunicar, crear más lazos de amistad, lazos afectivos con algunos jugadores del club, y es como quiera que lo pongas, le va a dar, o sea, lo va a poner en, no sé si en igualdad de condiciones, pero cerca de ello, de poder disputar con el nuevo director que entre para la campaña que viene, de poder disputar un puesto en el equipo a la siguiente temporada. Yo creo que desde ese punto de vista es positivo que haya llegado en enero, y ya te digo, le da más chances de cara a la siguiente temporada que es hubiese llegado en julio y se hubiese enfrentado a todo este problema en esa época del año.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el tiempo. Todavía le queda, recién llega Bayer y oportunidad debe tener. Ale, ahora sí, para ir ya cerrando el último tema, y es la noticia fresca de hoy, y nada más y nada menos que una fuente más que fiable, Florian Plattenberg, hablaba de que el Bayer estará escuchando ofertas por Joshua Kimmich, ofertas importantes, y de que Joshua Kimmich estaría abierto también a una mudanza y que se da una lista incluso de 5 posibles destinos de los cuales estaría dispuesto a ir: Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Arsenal, y no recuerdo por ahí si estaba el Paris Saint-Germain. Entonces, la veracidad de la fuente, que no creo que tengamos mucho que objetar de lo que diga Florian Plattenberg, más allá de lo que pueda pasar después. Eso es lo que él publicó hoy. Lo que me gustaría hablar un poquito sobre en el punto en que está Joshua Kimmich hoy para el Bayern, qué tanto sería un error venderlo o no, amén de que falta ver qué es lo que puede hacer Joshua Kimmich de aquí a final de la temporada, y eso son cosas que todos sabemos que puede cambiar el día de hoy, qué sé yo, ganamos la Champions, Kimmich es fundamental, termina renovando, porque lo otro incluso que se decía es que el alto salario que tiene Joshua Kimmich y que el alemán estaría pidiendo una renovación bastante exigente es otra de las cosas que está afectando su posible renovación. Entonces, cuéntanos cómo ve Ale García esa posible salida de Joshua Kimmich en verano del Bayern. Si sería una jugada arriesgada o te parece bien que hagamos caja para salir a buscar otro mediocampista de más tipo 6.
No, a ver, yo creo que Kimmich es uno de los mejores jugadores del mundo, es uno de los mejores jugadores en su posición. Yo creo que en definitiva esto es un poco, con respecto a Plattenberg, un poco adelantarse a las situaciones, ¿no? Cierto es que todos sabemos ahora que el lateral derecho es la posición favorita de Kimmich, pero recuerden que viene un técnico nuevo y creo que todo va a depender ahí. Yo creo que sencillamente el Bayern, y creo que incluso hasta positivo le diga a Kimmich, y creo que incluso de cara a la renovación es positivo, porque si se mantiene en plan tengo que renovarlo a toda costa, creo que le da muchas armas al jugador para sus exigencias. Pero si llega y dice, mira, tenemos una renovación pendiente, te queda en el verano un año de contrato, le digo, mira, si viene una buena oferta te vas, esperas a que venga un entrenador, a ver qué tal, cómo entras en sus planes o no. Quizás un entrenador entienda una nueva dupla, la Kimmich-Pavlovich, y no tenga la necesidad de un sub 6 defensivo. O sea, son muchos factores, pero te digo, ya cuando sabe que ya no es intocable, ya no puede venir y decir, da 25 millones, o sea, 5 millones más de los 20 que cobro, porque te van a decir, bueno, hemos encontrado dentro del equipo soluciones y es más factible dejarte ir aun cuando seas mejor que ellos, pero verdaderamente el equipo funciona sin ti. O sea, yo creo que las cosas van por ahí. Yo tengo el presentimiento de que Kimmich va a terminar renovando, te lo digo en serio. Por el momento creo que va a renovar. Eso es corazonada, no es información de mucho menos, no tengo cómo tener información al respecto, pero creo que de aquí a allá se va a hablar mucho, van a salir rumores. Una semana va a estar con el contrato casi hecho, a la siguiente semana va a estar casi firmado por el Manchester City, digamos, y así creo que vamos a ver muchas una novedad bastante larga aquí al verano, y ya veremos qué pasa.
Bueno, en todo caso, eso sería una otra trama que estaría muy lejos de acabar o tan siquiera de empezar. Supongo que al jugador y al club todavía, obviamente, le quedan más enfocarse en Champions, que es lo que va quedando, y encerrar la Bundesliga lo más posible. Por el momento, esto es lo que tenemos para esta noche. A nuestros queridos oyentes, saludar, por supuesto, a Ernesto, a Sergito, que no pudieron estar con nosotros, y a Frank, que va a hacer su magia detrás de los micros ahí. Y queda ver, Ale, qué es lo que pasa este sábado, qué tal lo hacen los chicos del Stuttgart convocados por el entrenador, y ver qué sensaciones nos va quedando esta selección de cara a la Eurocopa.
Como siempre, un gustazo estar por acá y bueno, estar de vuelta después de tanto tiempo y ya estaré con un poco más de frecuencia.
Así mismo, volvemos a romper el hielo en Servus Bayer. Les recuerdo que estamos en Twitter X, que estamos en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden seguir escuchando, manden sus preguntas, que nosotros siempre estamos ahí viendo su feedback. Como siempre les digo, guarden su snack, su cervecita para disfrutar del fútbol, en este caso selecciones del fin de semana. Mía San Mía, y hasta la próxima.